Comenzamos con el último espacio del curso monográfico del Departamento de Historia Moderna, Carlos V y su tiempo. El profesor de la UNED, don Juan Antonio Sánchez Belén, va a tratar de Carlos V e Inglaterra. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy vamos a hablarles sobre las relaciones entre Carlos V, de emperador de Alemania y rey de España, y Enrique VIII, rey de Inglaterra. Una relación desde la perspectiva, indudablemente, de la política exterior entre ambos países. Tanto para Enrique VIII como para el emperador Carlos V existe una abundante bibliografía. Si tuviéramos que destacar algunos trabajos dedicados a Enrique VIII, yo mencionaría desde los estudios más completos y desde perspectivas distintas, son a mi juicio los de Elton, Reformation, England, 1509-1558, publicado en Londres en 1997, y el de Jacques Guy, Tudor England, Oxford, 1990. Una síntesis actualizada sobre el reinado de Enrique VIII en versión española es la de Carlos Gómez Centurión y otros autores, titulada Enrique VIII, publicada en Madrid en 1997 por Cuadernos de Historia 16, concretamente en el número 43. Sobre Carlos V, la obra más reciente es la de Manuel Fernández Álvarez, Carlos V, El César y el Hombre, publicado en Madrid en Espasacalpe en el año pasado, en 1999. Ese estudio, a pesar de que es de voluminoso formato, es una obra esencialmente de divulgación, escrita con un lenguaje pensado para el gran público y centrado casi exclusivamente en el emperador. Junto a este libro, donde el autor resume los conocimientos adquiridos a lo largo de una larga carrera profesional y de estudio de la figura del emperador, y que resume a trabajos anteriores, de los que destacaría fundamentalmente una de sus primeras obras, Carlos V, un hombre para Europa, y por supuesto el volumen 20 de la historia de España de Menéndez Pidal, realizado por él mismo con el título La España del emperador Carlos V. Junto a esas obras hay que mencionar también dos trabajos, uno menos reciente, otro de furiosa actualidad, como son el de Pierre Sony, La España de Carlos V, publicado en Barcelona en los años 1976-1977, y el más reciente de Josep Pérez, Carlos V, publicado en Madrid en 1999. Estos dos estudios, a pesar de que el nombre está dedicado a Carlos V, son fundamentalmente un estudio de la época de Carlos V y del personaje en este contexto histórico. Mencionada la bibliografía fundamental que pueden tener acceso para completar lo que aquí vamos a decir, hay que señalar lo primero que en 1520 Carlos I recibe la herencia de los reyes católicos, Isabel y Fernando. Una herencia constituida por las posesiones, los reinos de la corona de Castilla, de Aragón, y por otra parte las posesiones que tenía Aragón en Italia, Nápoles, Sicilia y por supuesto el Nuevo Imperio. En este momento, en 1520, se puede decir que solo en el marco, en el tablero político europeo, había cuatro grandes monarquías: Portugal, Francia, Inglaterra y España. Por el contrario, los estados italianos, una parte de los cuales pertenecía a la corona de Aragón, como acabo de decir, Nápoles, Cerdeña y Sicilia, se encontraban debilitados e incapaces, por tanto, de lograr la unidad territorial de la península, aunque por entonces la República de Venecia todavía jugaba un papel político de primer orden en el concierto internacional, lo mismo que la Santa Sede y, en menor medida, Saboya y Florencia. En Alemania la situación era muy similar, pues solo los Habsburgo, con sus posesiones de Austria y Bohemia, podían equipararse a los monarcas de Francia, Inglaterra, Portugal y España, aunque el avance otomano por los Balcanes debilitaba su potencial bélico y desde luego su capacidad para aglutinar los diversos estados que integraban el fragmentado imperio alemán. En el norte, Cristian II de Dinamarca señoreaba sobre Dinamarca, Noruega y Suecia, pero muy pronto, tan pronto como 1523, los Vasa conseguirá la independencia de Suecia, compitiendo en adelante con el rey danés por el control del Báltico, sobre todo cuando más adelante ocupen también el reino de Polonia. Pero a partir de 1520, y en el transcurso de más de 30 años, este panorama va a experimentar cambios importantes. Para empezar, el acceso de Carlos de Habsburgo al trono imperial situará a la monarquía hispánica en el vértice de la política internacional, una monarquía que, a diferencia de la francesa o de la inglesa, es el resultado de la agregación de diferentes reinos separados entre sí tanto por la distancia como por su misma organización, y en los que el monarca posee una autoridad mucho más limitada, menos absoluta, que los reyes de Inglaterra y Francia, por ejemplo, salvo quizás en la corona de Castilla después del fracaso del movimiento comunero. Pero no obstante esas limitaciones, el poder de Carlos V es enorme, solo comparable en ese momento al del sultán de Turquía, lo que le convierte a los ojos de los pequeños estados italianos, incluida la Santa Sede, y de los príncipes alemanes, en un peligro para la seguridad e integridad de sus dominios, en definitiva para su propia independencia. Amenaza que igualmente sentía Francisco I de Francia, atrapado por la malla del vasto imperio de Carlos V, que le asfixiaba y le impedía expandirse a costa de los territorios colindantes. No era este el caso de Portugal, cada vez menos interesado en los asuntos europeos y más inmerso, por el contrario, en su aventura transatlántica, una vez establecidos con Castilla por el Tratado de Tordesillas los límites de la expansión ultramarina de ambas coronas. Finalmente, en cuanto a Enrique VIII de Inglaterra, su posición en Europa apenas sí contaba tras la pérdida de las posesiones que sus antepasados habían tenido en el continente y que les habían sido arrebatadas por los reyes de Francia en una prolongada y estéril guerra de casi 100 años, lo cual, sin embargo, o por lo mismo, sería motivo suficiente para intentar recuperar el papel político que antaño había desempeñado. En este marco, por tanto, hay que interpretar las relaciones diplomáticas que se establecen entre Enrique VIII de Inglaterra y Carlos V. En 1520, estas no solo eran cordiales, sino muy estrechas. La alianza forjada por los reyes católicos y Enrique VII con el matrimonio de Catalina de Aragón con el príncipe Arturo y a la muerte de este con Enrique VIII, favorecía sin lugar a dudas el entendimiento entre Inglaterra y la monarquía hispánica. Es cierto que el monarca inglés había presentado su candidatura al trono imperial, pero esta candidatura se obedecía sobre todo a las presiones del cardenal Wolsey y de una parte de los príncipes alemanes, más que por el interés propio del monarca de presentarse a la investidura imperial, sobre todo cuando Inglaterra, cuando Enrique VIII, carecía de recursos suficientes para inclinar a su lado, a su balanza, a los electores del imperio, más favorables hacia el oro, más proclives al oro francés o castellano, que prodigaban Francisco I y Carlos V con generosidad. Así se explica, por tanto, que en 1522, cuando Carlos V, triunfante en la dieta alemana, visita Inglaterra por segunda vez, ahora como emperador, en su camino de regreso a España, se ha acogido con entusiasmo por la corte londinense, que se rinde a sus pies desde el mismo instante de su entrevista con la reina, su tía Catalina de Aragón, pues en un acto de humildad, seguramente calculado, en el que tampoco menudea la galantería y el afecto, se apea del caballo e hinca la rodilla en tierra pidiendo su bendición. Y lo propio sucede con Enrique VIII, mucho más receptivo ahora hacia su sobrino que en 1520, durante el primer viaje de Carlos. Claro está que la situación política también era diferente. En 1520, el monarca inglés era todavía un firme partidario de la neutralidad, pues no en vano había sido el artífice del Tratado de Londres de 1518, por el cual las potencias enfrentadas entonces, a raíz de la invasión francesa de Italia, se comprometían a un pacto de no agresión, reconociendo las conquistas de Francia y su preeminencia en Italia. Ahora, en 1522, sus dudas se habían disipado por completo, sobre todo tras los fracasos militares de Francisco I, que había sido rechazado en Luxemburgo y en Navarra, mientras el ejército imperial amenazaba el norte de Francia, ocupando Tournai y, sobre todo, el feudo de Milán. Así pues, los banquetes sin fiestas que se organizaron en Londres en honor del emperador tenía un doble objetivo. Por una parte, agasajar a un aliado, a un amigo, a un familiar, como era Carlos V, pero por otra parte, concertar una alianza firme y segura entre Enrique VIII y Carlos V. Algo que desde luego también estaba en la mente del emperador, Pues su objetivo era precisamente este, conseguir la alianza de Inglaterra para asegurar las espaldas de los Países Bajos que estaba dejando en ese momento, que había dejado en ese momento en manos de su tía Margarita cuando inicia el viaje a Inglaterra. El Tratado de Windsor, suscrito en 1529, contemplaba esta mutua alianza, una alianza que se consagraría con el matrimonio del emperador con la hija pequeña, con la hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón, María Tudor. Este acuerdo, sin embargo, comienza a tambalearse muy pronto. Por una parte, Enrique VIII se había comprometido a asegurar, a garantizar desde el puerto de Calais la ruta marítima que unía a España con los Países Bajos. Pero el avance de Enrique VIII al frente de con las tropas inglesas hacia el norte de Francia, hacia París, quedará prácticamente en una derrota, en parte desde luego por los conflictos que hubo en la dirección de la campaña, en parte también por la carencia de recursos que tenía Enrique VIII para conseguir dinero suficiente con el que mantener el ejército en pie. En Italia, la posición española, la posición de Carlos V, no era mejor, ya que Francisco I había ocupado de nuevo Milán, Venecia y el Papado se retiran de la alianza con el emperador y suscriben una nueva alianza con Francia. Es entonces cuando, en 1524, cuando en Londres comienza a plantearse la ruptura diplomática entre España y Inglaterra. Pero en este momento la fortuna va a sonreír al emperador y en la batalla de Pavía, en 1525, las tropas españolas derrotan a las francesas y no solamente derrotan a las francesas, sino que capturan al rey Francisco I. En este momento, pues, Enrique VIII, aconsejado por el cardenal Wolsey, decide continuar con la alianza española esperando las compensaciones por la victoria que habían tenido sobre Francisco I. Pero esas compensaciones jamás llegarían porque, como el emperador escribía a su hermano Fernando, en los siguientes términos, que no dejan lugar a dudas sobre el concepto que tenía de su aliado Enrique VIII. El rey de Inglaterra no me ayuda como debería haberlo hecho un verdadero amigo. Ni siquiera me ayuda en la medida en que está obligado. Así pues, el triunfo de Pavía en 1525 solo reportará beneficios para España, pero ningún beneficio para Inglaterra. Esto explica, pues, que en 1525, en ese mismo año, se concierte un nuevo acuerdo entre Francia e Inglaterra con el fin de frenar la expansión del emperador en Italia. Una alianza que se formaliza en el Tratado de Amor de 1525, como ya hemos dicho, y que será el salto por el cual posteriormente Enrique VIII participe en la Liga de Cognac contra el emperador junto a Venecia, el Papado y Francia. La Liga de Cognac es prácticamente la alianza de toda Europa contra el emperador. Una alianza que, evidentemente, va camino de expulsar de nuevo a los españoles de Italia. Pero el éxito militar acompaña de nuevo al emperador y en 1527, entre otras cosas, se produce el saco de Roma, por el cual las tropas imperiales ocupan el Vaticano, los estados pontificios y apresan al emperador. En este momento, la alianza, podríamos decir, entre Francia, Inglaterra y el Papado queda rota. Francia continúa la guerra, pero en 1529 se ve obligado a firmar la paz y de nuevo Enrique VIII queda, podríamos decir, sin aliados y sin haber conseguido aquellos objetivos que pretendía. Unos objetivos que estaban calculados desde el principio de su reinado. Ocupar algunos territorios o algunas plazas en Francia y, al no tener esta posibilidad, por lo menos ocupar algún terreno en los Países Bajos, arrebatándoselos al Carlos V. A partir de los años 30, las relaciones entre Carlos V y Enrique VIII se enfrían notablemente. Unas relaciones que se van distanciando por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque Enrique VIII plantea su divorcio con Catalina de Aragón y, por tanto, esto supone una afrenta al emperador Una ofrenda que, sin embargo, no está dispuesta a alabar porque, entre otras razones, no tiene los compromisos que tiene en Europa. El problema luterano, el avance del protestantismo, va a impedir que el emperador dedique demasiados esfuerzos a intentar combatir a Enrique VIII en Inglaterra, con lo cual además llevaría una campaña muy complicada de invasión de un reino por mar, y este tipo de empresas sean demasiado arriesgadas. Pero Enrique VIII al mismo tiempo se distancia de los asuntos europeos en la medida en que tiene que hacer frente a los problemas internos que se plantean a raíz de su divorcio con Catalina de Aragón. Problemas con la Iglesia, problemas con la nobleza, que quedan prácticamente solucionados en 1535. Pero también problemas con Irlanda, que se subleva y que solo en la década de los 30, a mediados de la década de los 30, quedará solucionado con el sometimiento de Irlanda. Pero además, Enrique VIII tenía otro motivo fundamental para no introducirse en los asuntos del continente, y es el problema con Escocia. Un problema con Escocia que venía de antiguo, porque en este momento el rey Jacobo V de Escocia busca la alianza con Francia y se encuentra entonces Enrique VIII en una pinza entre Escocia y Francia que podía provocar, si se metía en un conflicto con el emperador, en un conflicto, un debilitamiento que podría suponer su ruina. Así pues, en la década de los 30, Enrique VIII y Carlos V mantendrán una relación estable, sin demasiados conflictos, hasta que en la década de 1540 de nuevo vuelvan a aliarse para combatir con Francia, pero una vez más, Esta alianza, esta relación, quedará en saco roto por la sencilla razón de que el emperador opta por una paz por separado con Francia a espaldas de Inglaterra. Inglaterra no consigue ninguno de los objetivos que había conseguido y, es más, queda endeudada y arruinada prácticamente, de tal modo que deja Enrique VIII a su hijo Eduardo VI una hacienda en bancarrota y sin la posibilidad de intervenir en los asuntos continentales durante mucho tiempo.